En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.
¿Cómo estamos este nuevo sábado? Hoy vamos a estar hablando acerca de la experiencia al cliente, que según Wikipedia es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional y o psicológicamente con cualquier parte de una empresa. Esta percepción afecta los comportamientos del cliente y genera recuerdos que impulsan la lealtad y afectan el valor económico que genera una organización. Experiencia, 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 nos quita el sueño para quienes lideramos empresas. ¿Cómo mejoramos la experiencia? Service Group nace para construir tecnología y experiencia de cliente. Desde el 2017 transforman procesos para optimizar la atención, servicio y gestión mediante diversas soluciones y desarrollos a medida y se convierte en el primer socio chileno de Amazon Connect. ¿Cómo lograron llegar a esto? Es lo que sabremos hoy acá en Empréndete, de la voz de su cofundador, Mario Bustos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Daniela. Muy bien, gracias. Sí.
Mario, cuéntanos. Vámonos a los orígenes. ¿En qué momento se crea esta empresa? ¿Por qué? ¿Qué dolor fue el que detectaron? ¿Y qué experiencia tenían ustedes en el rubro?
Bueno, tú lo describiste muy bien, ¿no es cierto?, lo que representa la experiencia. Nosotros notamos que en Latinoamérica estamos un poquito atrasados. Bueno, el día a día uno se queja constantemente de cómo lo atienden las empresas. Hoy día hay muchos más canales, hoy día hay un cliente que está más empoderado, que necesitamos todas las cosas rápido, necesitamos que todo funcione. Y en base a eso vimos que nosotros teníamos la posibilidad de contribuir desde nuestro lado. Y formamos Service, ¿no es cierto?, al alero de marcas que prestan plataformas, pero nosotros le pusimos una capa de gestión donde integramos todo eso y la orquestamos. Y hoy día, complementando lo que tú dices de experiencia de cliente, nosotros hoy día estamos hablando de experiencia de cliente, experiencia de empleado, experiencia del estudiante, del ciudadano, ¿no es cierto?, del gobierno, y cada uno tiene sus particularidades y nosotros lo que hemos hecho es poder especializarlo en cada uno de esos requerimientos de clientes, por llamarlo formato dentro de un paraguas, desde el punto de vista de tecnología. Atendemos toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Y nos hemos convertido, como dirían los gringos, en el one-stop shop, donde necesito algo, voy, llamo a Service y nosotros deberíamos ser capaces de dar una solución. Hoy día, todas las empresas que atienden, las empresas que tienen mercado B2C, ¿no es cierto?, ya tienen soluciones, ¿no es cierto?, de tratar, ya se dieron cuenta que necesitan mejorar esto, pero no lo tienen orquestado o están desconformes o sus índices de medición de satisfacción de sus clientes, sus atenciones, no son las que ellos necesitan y es donde nosotros prestamos un poco de ayuda.
Perfecto. ¿Y ustedes tuvieron algún acontecimiento puntual, algún dolor puntual? ¿De dónde venían?
Nosotros trabajamos con Julio, que es Julio Farías, que es el otro socio fundador, en una de estas empresas grandes que brinda o vende tecnología, solamente tecnología, fabrica tecnología y vende tecnología.
Ya.
Y cuando nos vimos, ¿cómo se llama?, afuera, dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay una oportunidad porque falta el eslabón que una la tecnología con los requerimientos que tiene la empresa, ¿no es cierto? La tecnología por sí sola no es mucho lo que puede contribuir. De ahí sí nosotros notamos que en las conversaciones que habíamos tenido con nuestros clientes faltaba ese eslabón que uniera la parte técnica, muy de tecnología, con los usuarios. Cuando tú hablas de experiencia de cliente, el empleado te toca interactuar con personas que no son de tecnología, gente de marketing, gente de cliente, etcétera. Entonces, esa conversación nosotros vimos que había una oportunidad y donde nosotros estamos contribuyendo.
Perfecto. La importancia de la experiencia de cliente, cuando se quieren contactar con una empresa, existen distintas plataformas, me quiero contactar con alguna empresa, ya, a ver, ¿por dónde lo contacto? Lo quiero contactar por redes sociales, pero después también escribo al mail, info@no-sé-qué, y me meto en la página y me sale quizá un asistente virtual. ¿Ustedes cubren todas esas necesidades? ¿Qué es lo que finalmente desarrollaron, como para los auditores que nos están escuchando, prácticamente esta tecnología? ¿Qué es?
Mira, lo que nosotros ayudamos, como te decía recién, muchas de estas empresas tienen ya los canales habilitados, ¿no es cierto? Uh-huh. Un chat, un correo, un teléfono, etcétera.
Sí.
Lo que hacemos nosotros es partir un poquito antes de eso y poder dibujar con las empresas los viajes que necesitas del cliente. Okay. Es decir, para tener una experiencia, para poder medir sentimiento. Pues yo me quiero contactar con la empresa que me está despachando un producto que acabo de comprar en la web, o me quiero contactar porque quiero reclamar que el producto llegó malo. Cuando tú analizas los viajes de distintas partes, uno que quiere reclamar, el otro que quiere comprar, el otro que quiere información, son distintos los canales. Entonces, dependiendo del canal con ese sentimiento, nosotros lo que hacemos es dibujar eso desde el punto de vista... Lo diseñamos de mano con el cliente y vemos cuáles son las mejores tecnologías que van a cubrir cada uno de los requerimientos que ellos quieren atender. ¿Te fijas? Sí. Entonces... Es muy distinto, te digo, un cliente cuando está enojado lo que busca habitualmente es un teléfono, descargarse con alguien, conversar, más que tú le pongas un chatbot que te responde cosas de información o cosas que realmente no quiere. Entonces, nosotros ayudamos a la empresa a dibujar eso, a diseñarlo, y en base a eso después con tecnología lo cubrimos. ¿Qué otra cosa complementamos? Hoy día muchas empresas también tienen un tema de eficiencia, ¿no es cierto? Andamos todos buscando bajar los costos, atender más, atender mejor, pero también bajando los costos. Bueno, nosotros también contribuimos de eso, de poder hacer un análisis, cómo son las tasas de atención, cuáles son la clasificación que tú tienes de todos los contactos que tienes con clientes, para poder decir cuáles son las mejores estrategias basadas en tecnología que te van a ayudar a ser más eficiente en tus costos. Porque si yo dijera, ¿sabes qué? Vamos a tener una persona para mejorar la atención, una persona que va a atender cada uno de los requerimientos, resulta que es inviable, ¿no es cierto? Súmale eso a la rotación de las personas, súmale eso a la capacitación de cada negocio en particular, es imposible.
Pero en el fondo usted es como más como una consultoría.
Hacemos consultoría, como te decía, partimos un poco antes, hacemos consultoría, pero nuestro foco es tecnología, somos expertos en tecnología.
O sea, también ustedes proveen el chat virtual.
Exactamente, el chat de la plataforma de contact center, la plataforma de encuesta de cliente, de teléfono, todo eso lo juntamos.
Maravilloso. Entonces, ¿cuál es la más requerida de todas estas soluciones que actualmente tienen? ¿Cuál es como la principal? No es una sin las otras, y ya son todas partes de un ecosistema de interacción con el cliente.
Son todas, pero sigue siendo hoy día el canal de voz, ¿no es cierto? El llamado por teléfono, el más importante.
¿Sigue siendo?
Sigue siendo el más... Uno, porque es el más requerido hoy día en términos de la atención. Sigue siendo muy, muy importante. Sigue siendo también el que más atención le presta a la empresa, porque es también el canal más caro o más costoso, ¿no es cierto? Porque tienes personas involucradas acá.
Sí.
Y estamos viendo una migración de cómo tarea o cómo esas atenciones se van migrando a los otros canales que son como sean más ágiles de parte de las personas. Hoy día ya es muy común el WhatsApp, ¿no es cierto? El chat, la autoatención, ¿no es cierto? Publicar información para que la gente se autoatienda. Y esa migración, esa transformación es la que estamos viviendo hoy día, pero sigue siendo el teléfono el canal más relevante hoy día.
Perfecto. ¿Cómo se genera un concepto del cual ustedes hablan, que es como customer engagement o engagement customer? ¿Qué es finalmente? ¿Cómo uno logra generar ese relacionamiento con el cliente, que es tan importante y que todas las empresas pretenden llegar a eso? Y me quiero relacionar de otra manera, no solamente transaccional con el cliente. ¿Cómo lo logro? Lo logro teniendo todas estas plataformas disponibles de la mejor forma posible para que el cliente tenga muchos canales de contacto con nosotros dependiendo de su objetivo de interacción. ¿O cómo? ¿Qué hago?
Claro, lo que pasa es que ahí cuando hablas tú de customer engagement, hay muchas cosas involucradas. Entonces las marcas dicen, no, ¿sabes qué? Disponibilizo muchos canales y con eso estoy atendiendo bien a mis clientes. Pero resulta que tú tienes que ir un poco más atrás, más en lo profundo y entender a tu cliente. Suena muy como frase de PowerPoint, de libro, ¿no es cierto? Entiende tu cliente, pero el mayor esfuerzo es entender a tu cliente para poder decir, ¿quién me quiere comunicar? ¿Qué quiero decirle yo? ¿Qué quiero transmitirle? ¿Y cuáles son los canales que disponibilizo para esa comunicación? Porque como te decía recién, yo tengo que disponibilizar un canal rápido, expedito, ágil, para alguien que tiene un reclamo, ¿no es cierto? Y puedo exponer canales más de información para personas que está vitrineando, que quiere hacer una compra, etcétera. Y ese entendimiento creo que es fundamental y es parte de lo que las empresas tienen que lograr entender o descubrir o dibujar antes de empezar a hablar de tecnología o qué canales o cómo lo hago realidad eso.
difícil eso, como de conocer al cliente. ¿Cuáles son las técnicas para poder conocerlo? Porque uno dice, no, yo llego a una mujer, sector oriente, de 40 años en adelante. Pero en verdad no dije nada. O sea, probablemente hay miles de mujeres que cumplen con ese patrón. ¿Cuáles son los atributos que importantes y cómo las personas, las empresas, cuáles son como las cosas que en el fondo te pueden ayudar a empezar a armar estos patrones o estos clientes, agruparlos para poder saber cómo contactarse con ellos? ¿Existen formas de poder entender mejor al cliente o hay que hacer una encuesta y preguntarle cuántos años tiene, qué hace, qué le gusta, dónde vive? ¿Cómo se hace?
Bueno, justamente ahí ayudamos también, Daniela, porque tú te das cuenta históricamente o atrás, antes, lo que hacía una... ¿Sabes qué? Para entender a mi cliente lo voy a encuestar.
Claro, eso se hacía normalmente.
Pero resulta que tú te das cuenta que la persona que contesta la encuesta,
sí,
o por el canal que contesta esa encuesta, es un perfil y no te permite extrapolarlo. Entonces, exacto, yo soy, contesto encuesta por WhatsApp, si es que contesto la encuesta. Hay personas que no les gusta contestar encuestas, etc. Hoy día nosotros probamos plataformas que te permiten monitorear y hacer efectivamente una medición de cómo están tus patrones, y en base a inteligencia artificial, un poco de BI, tú puedes mostrar patrones y poder tener información para decir a las áreas de marketing, de atención de clientes, cómo son tus clientes, cuáles son, y poder identificarlos desde un punto de vista sin tener que ser tan invasivo ni tan preciso, porque al final, insisto, la encuesta es una persona responde encuesta, otro no la responde. Si la encuesta es larga, tampoco las preguntas que tú vas a hacer o la frecuencia con que estás haciendo la encuesta tampoco es referencia a lo que tú efectivamente quieres. Y hoy día hay plataformas que te permiten a ti monitorear efectivamente de una forma eficiente, es decir, sacar más preciso los perfiles de tus clientes.
Dame un ejemplo de perfil de cliente.
Mujer, para el mismo ejemplo, mujer de 40 años, con hijos en el colegio, que vive en la comuna X, y que tiene un poder adquisitivo o las compras que se realiza en estos canales habitualmente.
Perfecto, claro. Siempre a nivel de consumo, más que de estilo de vida.
Todo, es que es el más representativo, es lo más, pero por ejemplo a nivel de experiencia de estudiante también, tú puedes hoy día monitorear cuáles son los estudiantes que están, por ejemplo, en una fase de deserción, para tú anteponerte, por decir, ¿sabes qué? ¿Cómo ayudamos a este alumno
que no,
para
no
que no
abandone la carrera?
Exactamente.
Vámonos entonces al modelo de negocio de service. ¿Cuál es? ¿Cuánto cuesta? ¿Es por servicio contratado? ¿Es por usuarios? Cuéntanos.
Nosotros acompañamos a los clientes, como te decía, en una consultoría. Hay un trabajo de consultoría donde nos sentamos y vemos qué tan profundo, qué tan avanzado está ellos respecto a lo que están buscando. Claro. En base a eso, nosotros presentamos distintas propuestas.
Sí.
Trabajamos con todas nuestras plataformas, son cloud, 100%, y las plataformas son de SaaS, ¿no es cierto? Software as a Service, son por suscripciones.
Perfecto.
Entonces viene un paquete de consultoría para implementar esos SaaS de acuerdo a los requerimientos que tiene cada uno, diferenciado obviamente por industria, lo que es banca, retail, seguro, educación, etcétera. Ese es nuestro modelo.
¿Y el modelo SaaS es por usuario?
Y el modelo SaaS es por usuario.
Perfecto. O sea, súper bueno, porque en el fondo ustedes se meten, ayudan a diagnosticar el problema, llegan con la solución y más encima le dicen, y tengo la solución, necesitáis este software, que además lo tengo yo.
Claro, el problema, pero exactamente el problema. Y no solamente eso, Daniela, sino que adicionalmente, como esto es evolutivo, ayudamos a los clientes después de la implementación a poder tener mejoras continuas, evolución de esas plataformas para poder decir, ¿sabes qué? Mira, el proyecto inicial fue A, pero ahora necesito B, necesito C, necesito conectar un canal, necesito una base de datos de donde requerir información. Me necesito conectar con un sistema externo de, por ejemplo, de delivery, en el caso. Bueno, eso hacemos nosotros.
¿Qué es el concepto Staffing Augmentation? Que lo usan para brindar soluciones a medida a sus clientes. ¿Cómo es eso de a medida a sus clientes? Yo me imagino que en cualquier trabajo de consultoría, todo más o menos es esa medida, porque en el fondo hay que entender muy bien el problema y uno se pone como en el zapato del cliente, que en este caso es la empresa. ¿Pero tiene que ver con eso, con Staffing Augmentation, que me llamó la atención que estaba ahí como concepto en service?
Lo que pasa es que cuando tú partes de tu proyecto, te das cuenta que hay algunos clientes que te dicen lo que necesitan, pero no lo tienen implementado.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos células de personas, ¿no es cierto? Hay staffing, a trabajar de la mano de ellos, donde desarrollamos productos de cara a ellos, dirigidos por ellos respecto a lo que tienen, cosas que permitan después hacer la integración con los temas que nosotros tenemos. Eso ha ido variando un poco y se ha ampliado, porque clientes que han trabajado con nosotros en la parte de consultoría nos han dicho, oye, pero sabes que yo tengo un proyecto que es de migración a la nube, que no está muy relacionado con lo tuyo, pero me gustó trabajar con ustedes, ¿por qué no nos da una mano? Bueno, también probemos ese servicio un poco anexo a lo que hacemos. Pero básicamente está pensado en que si tú no tienes los recursos, como te decía,
sí,
a un área de atención de cliente que no es el área de tecnología, de informática de una empresa, nosotros podemos trabajar con ellos de la mano, sus informáticos, entre comillas, para desarrollar aplicaciones, productos, integraciones que después les sirvan a ellos para hacer ese viaje de cliente que están buscando.
Maravilloso. ¿Cuánto más o menos podría costar una consultoría? ¿Desde cuánto? Como para que los que están escuchando digan, ¿cuánto costará todo esto?
Mira, tenemos desde productos desde tan simple como un health check, donde nos sentamos con el cliente y decimos, ¿sabes qué? El análisis de esto es que tú te falta A, B, C o tienes A, B, C, D. Uh-huh. Perfecto. Que eso es muy barato, de, no sé, un par de miles de dólares, ¿no es cierto? Hasta consultoría más robusta, donde tienes empresas, no sé, en Ecuador, que necesita hacer una ISAPRE y necesita toda una plataforma de atención de clientes donde son varios miles de dólares que están involucrados en la consultoría.
Perfecto, vamos a estar hablando acerca de justamente el tipo de cliente de service, ¿no? El tipo de cliente de las empresas, que también estábamos conversando en el bloque número uno. Pero antes nos vamos a ir a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción acerca de clientes, ¿no? Vamos a ir a escuchar una que de repente, como cliente, cuando uno se contacta con alguna empresa, es bueno que te digan perdón. ¿Sabes qué? Perdón. Onda, me equivoqué, perdón, me atrasé, no sé qué. Pero esa palabra como que no la usan mucho en experiencia el cliente y uno termina más enojado. Así que vamos con I'm Sorry, de Brenda Lee. Y ya seguimos en el segundo bloque entonces con Mario Bustos. Pero antes les voy a decir que si estás emprendiendo, conoce la cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costos de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y la comunidad de empresas de Entel, una plataforma que te guía en el proceso para darle tecnología a tu negocio. Encuentra cursos, capacitaciones y artículos que te ayudarán a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Únete en entel.cl/comunidad empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
Blind, and I was too empresas creó Misión PYME, el docu reality de las empresas, donde acompañamos a 6 negocios en su transformación tecnológica. Y el próximo también puede ser el tuyo. En Comunidad Empresas de Entel, encuentra todo para iniciar tu proceso 100% gratis, con capacitaciones, cursos, herramientas y artículos pensados para pymes y negocios como el tuyo. Ingresa hoy a entel.cl/comunidad-empresas y únete a una comunidad con asesores expertos. Entel Empresas, contigo en todas.
¿Se puede predecir la esperanza?
Eso es algo que no se puede predecir.
¿Un día puede durar 27 horas?
Eso es imposible.
¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco?
Me parece improbable.
¿Sabías que se puede hacer posible lo que parece imposible?
En Banco de Chile creemos que en esta Teletón, hacer posible lo que parece imposible es la meta de todos. Este 10 y 11 de noviembre es tu aporte en la cuenta 24.500-03. Y unámonos todos por la inclusión. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Mario Bustos, uno de los cofundadores de Servis, este lugar en donde uno llega con la necesidad que tenga que ver con respecto al cliente y te ayudan desde el diseño de los viajes del cliente, interacción, cuáles son las mejores plataformas, qué hay que hacer, por dónde parto para mejorar la relación con nuestros clientes y que finalmente tiene un impacto económico. Un cliente bien tratado, bien atendido, a tiempo, con la respuesta que uno quiere, finalmente te entrega valor, ¿cierto? Te entrega parte de su platita a ti si es que uno lo haces bien. ¿Cuáles son estos clientes a los cuales está dirigido Servis? Porque me diste el ejemplo ahora como de una ISAPRE, incluso en Ecuador. Pero son varias las empresas y también tienen un diagnóstico como de salud, como el diagnóstico original de cómo está el tema cliente dentro de tu empresa, que va desde $2,000, puede ser. Entonces, apuntan a cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño, están en algún rubro especial, además de las universidades, me imagino, por el tema estudiante, retail, ¿cuáles? ¿O todo?
Cubrimos todas las empresas, por definir de alguna forma, que tengan una atención B2C, pero B2C entendido... Daniela, no solamente es que el CX es definición de customer experience, pero hoy día ya estamos hablando de diferenciar lo que es un cliente de retail a lo que es un estudiante, a lo que es un empleado, a lo que es un ciudadano, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, nosotros atendemos ayudamos a cualquier empresa, sea organismo privado o público, que necesite atender de mejor forma a sus clientes, por ponerlo en alguna categoría.
Sí.
Y en ese sentido tenemos verticales separadas porque los requerimientos que tiene una universidad son distintos a los que tiene un ministerio, distintos a los que tiene una empresa retail, a los que tiene un banco. Nosotros tenemos verticales y nos hemos especializado para conversar con cada uno de esas industrias cosas específicas respecto a su industria que les permiten ya sea atender bien a sus clientes o, en otros casos, atender bien a sus empleados. Porque, como tú bien dices, un cliente contento es un cliente que vuelve, un cliente que recomienda, y al final eso se traduce en un valor para la empresa, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa, porque las empresas han descubierto que cuando mis empleados están motivados, están también bien atendidos, son los que también transmiten eso a sus clientes para tener un viaje redondo y poder decir, sabes que esto es completo. Yo no saco nada con tener un front de atención al cliente cuando el tipo que está atendiendo está con la cara larga, está choreado, o los mensajes que le estoy transmitiendo no son los adecuados porque no están actualizados, etcétera. Entonces, es un conjunto, se ve 360 esto.
Perfecto. Oye, y cuando tú llegas como con estas soluciones, con estos softwares que hay que implementar para poder mejorar la interacción con el cliente, una empresa puede estar escuchando ahora y decir, chuta, yo no tengo capacidad de desarrollo para poder integrar una cosa así. ¿Cómo lo hacen? ¿O las empresas tienen que tener una capacidad por lo menos mínima de desarrollo para poder lograr integrar alguna de las plataformas que ustedes ofrecen como servicio?
Nosotros tenemos la capacidad de poder proveer eso.
Ah,
okay. Y por eso te decía...
O sea, si no lo tengo, ustedes también me lo pueden dar.
Nosotros lo podemos dar. Y por eso te decía, nosotros trabajamos mucho de la mano con las personas que no son de las áreas de tecnología de la empresa. Y la queja que siempre tienen ellos es que sus proyectos son un poquito más atrasados. Eso está cambiando porque la empresa también se dieron cuenta de que la atención al cliente es donde hay un valor. Pero sigue siendo hoy día un poco cojo, y ahí nosotros también ayudamos eso a las personas que son usuarios, que tienen un requerimiento, nosotros nos convertimos como en su empresa TI de alguna forma.
Ah, perfecto. O sea, en verdad 360.
Esa es la idea.
En 6 años se han expandido a 16 países. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuál fue como la fórmula de apertura de cada país? ¿Cuáles eran como decisiones importantes que decían, ya, a ver, ahora el próximo país es cuál? ¿Habla hispana? ¿Por qué ese país? ¿Y cómo es la estructura que tienen con esos países?
Mira, nosotros cuando hicimos el primer plan de negocio, cuando nos vimos que queríamos emprender, y aquí el mensaje a los auditores que pueden estar queriendo emprender, siempre pensamos en grande. Nosotros no teníamos oficina, no teníamos nada, éramos los socios fundadores y presentamos un plan de negocio para atender Latinoamérica. Claro. Probablemente las personas que, una de estas marcas que fabrica software, que fue el primero que presentamos el plan de negocio, no, debe haber pensado que éramos locos.
Sí.
Pero nos dieron la oportunidad y siempre fue, Daniela, pensando en eso. No solamente en Chile, sino que pensando en Latinoamérica, porque el problema que vimos nosotros de esto de atención de cliente era transversal. Incluso Chile, siendo un país un poquito más adelantado en algunas cosas, si lo comparamos con los países grandes, en mayor cantidad de habitantes, había una súper oportunidad de trabajar. Y así como hoy día atendemos desde México a todo el cono, y hace un par de meses abrimos la operación en Estados Unidos para atender el mercado también de Estados Unidos.
¿Cuál fue el primer país?
Chile.
¿Y después?
Después fuimos a Ecuador.
¿Por qué Ecuador?
Por oportunidades, porque nosotros captábamos oportunidades que nos traían las marcas. Como no teníamos presencia física, estas marcas nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú puedes atender a un país, una oportunidad que tenemos en Ecuador.
Ah, los mismos clientes los fueron llevando a estos países.
Nos fuimos. Y algo importante también en esta globalización. Sí. Chile tiene muchos tratados y buenos tratados que facilitan el comercio, para que también pongan atención en eso. Entonces, evitar la doble tributación, franquicias respecto a los servicios. Es interesante que todos puedan, o los emprendedores puedan leer eso, entenderlo, porque eso también facilita mucho la expansión.
¿Qué país raro está ahí? ¿O son todos como países bien...?
Hemos atendido países en Costa Rica, Panamá...
Pero bien Centroamérica.
Centroamérica, como, no sé. Sí.
Ya, pero nada fuera de habla hispana.
No.
Por ahora...
Tenemos marcas que representamos de Finlandia, ¿no es cierto? Lo más lejano que podría decir. Pero no, es Latinoamérica y Estados Unidos, España también por el idioma. Aunque hoy día en Estados Unidos nos convertimos un poco más internacional, porque ya tiene que haber una parte importante de la empresa que hable 100% inglés, buen inglés.
Claro. ¿Cuáles son las similitudes o las diferencias que han encontrado al atender a clientes en distintos países?
Qué buena pregunta. Cuando uno pone Latinoamérica, pues solamente voy a hablar de Latinoamérica, uno lo pone Latinoamérica en un saco, dice, y le voy a decir cómo nos ven las empresas gringas, por ejemplo acá. A ver, si todos hablan español, y la verdad es que es súper distinto, desde los modismos del mismo español es distinto, hasta ejemplos que, no sé, en Colombia, que nos toca ver, Colombia tiene 4 países dentro de un mismo Colombia y muy marcado. México, lo propio. Argentina hace lo suyo, en Perú también. Entonces, es importante entender dónde está tu cliente, porque tú no le puedes hablar de la misma forma a un argentino, un colombiano, y dentro de Colombia a uno de Bogotá, que uno de Medellín. ¿Te fijas? La forma de hacer negocio es lo mismo en México. Son muy distintos. ¿Cómo hago negocio con un ecuatoriano? ¿Cómo hago con un México? Con un mexicano. Los códigos son completamente distintos. Las velocidades son diferentes. Hoy día estamos viendo, participamos en charla en el mercado de Estados Unidos. Dicen, ¿sabes qué? Vamos a Estados Unidos. Claro, son 300 millones de habitantes, muy atractivo. Pero cuando tú ves que en realidad tienes cuadrantes en Estados Unidos, tienes la costa este, la costa oeste, norte, sur y centro, tú te das cuenta también que te encuentras con realidades muy distintas a nivel de cliente, y hay que entenderlo, porque si no te chocas contra la pared y te preguntas qué estoy haciendo mal, y piensas que inversión es la solución, y no, puede ser un poco más inteligente que simplemente gastar o quemar lucas.
Y cuando decís hay que, ¿quién? ¿Tienen equipo así como en cada uno de estos lugares especializado, o cómo finalmente entendieron estas diferencias de clientes en cada uno de los países también?
Lo que hemos hecho, Daniela, en cada país que hemos ido, hemos puesto locales atendiendo locales, y partimos siempre con las áreas comerciales. Perfecto. Entonces tenemos a mexicanos atendiendo a mexicanos, ahora estadounidenses atendiendo a estadounidenses.
Sí, porque al final, como ellos mejor que nadie entienden los códigos, la idiosincrasia, como para dónde va la cosa, porque un chileno, claro, llega, se enfrenta con un mexicano, súper bien, se fueron de tequilas, después llegáis, decís, se cierra el deal seguro, estáis 5 meses esperando que el mexicano te vuelva
tal cual.
Así que, ¿cómo se logra llegar a 200 clientes? Siento como una consultora y SaaS, porque tienen como 200 clientes. Igual ha sido importante. Llamaban por teléfono, fue boca a boca. Tuvieron una buena racha al principio acá en Chile con una fuerza de venta importante. ¿Cómo es la estructura de fuerza de venta y también cómo es la de customer engagement o la de relacionamiento post?
Uh-huh. Lo que hemos hecho y nos ha dado mucho resultado es un buen trabajo. Creo que tus clientes son la mejor referencia que tú tienes y sobre todo si eres una empresa de experiencia cliente. Uh-huh. Eso nos ha ayudado mucho porque la misma referencia que tenemos hoy día de Chile son las que ocupamos después en el resto de Latinoamérica con empresas grandes.
Claro.
La especialización también es un área importante. Cuando tú hablas de banco, las soluciones de banco, después va a un banco en Perú, en Ecuador, son muy similares, están regulados. Entonces la conversación también se hace más fácil y cuando tú estás presentando y dices, yo tengo experiencia con el banco A, B, C, D de este país, los otros lo toman como referencia y así en cada una de las industrias. Cuando hablas de la universidad en México y las quieres replicar en Chile, también te sirve mucho esa boca a boca. Y marketing. Estamos haciendo un trabajo súper fuerte en marketing de, lo llamamos, tu marca en todas partes. Entonces hicimos ahora un lanzamiento de marca, un nuevo logo, un nuevo branding. Y lo publicamos, salimos en Wall Street, ¿no es cierto?
Sí.
Siempre pensando en grande, ¿no es cierto? Y eso ha ayudado también, tú ves cómo los índices de inbound, de llamados de cliente, empieza a funcionar.
Buena.
Sí.
Entrada a Estados Unidos, tú decías, hay 300 millones de habitantes, sin duda un tremendo mercado, pero pucha que es difícil entrar igual en Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil al entrar en ese mercado?
Lo más difícil es tener un ancla. Nosotros hoy día estamos apalancados por estas marcas que nos están dando la oportunidad, porque el esfuerzo de entrar solo como service, ¿no es cierto? Y pensar que por ser service tú vas a tener, o por pensar que vas a contratar gente local para impulsar tu marca o tu servicio, no es suficiente. Necesitas estar, en el caso, lo digo, la experiencia de nosotros, estar apalancado por alguna de estas marcas que ya lleva tiempo, que están reconocidas, para que te abra una puerta y volvemos a aplicar lo mismo que un cliente llama a otro y otro. Pero esa entrada, esa ancla, que es lo mismo que nos ha pasado en algunos de estos países grandes como México, necesitas, ¿cómo se llama?, el apalancamiento de las marcas más importantes.
¿Cómo llegaron a ser socios, uno de los pocos socios de Amazon Connect en América Latina? ¿Cómo se llega a esa instancia, a esa conversación? ¿Quién dio el paso? ¿Ustedes tocaron la puerta? ¿Cómo fue el proceso?
Nosotros venimos trabajando con Amazon, ¿no es cierto?, de los servicios web de Amazon,
¿sí?
¿No es cierto?, porque es parte de nuestro, somos una empresa de tecnología.
Ajá.
Y venimos del mundo de experiencia de cliente. Y Amazon tiene una plataforma, una aplicación que se llama Amazon Connect, ¿no es cierto?, que te permite a ti armar contact center, plataforma de contact center, 100% cloud y por consumo bajo demanda. Entonces, viene de perilla, lo que nosotros estamos buscando es baja de costo, ¿no es cierto? Te decía, fácil implementación y que pagues solamente por lo que tú usas.
Perfecto.
Y esa es la forma que nosotros nos apalancamos de eso y afortunadamente hemos trabajado en eso, logramos las certificaciones y hoy día es parte de lo que nosotros estamos vendiendo.
Ahí hay que pasar como por un proceso de certificación.
Claro, tienes que pasar la certificación, tienes que poner gente que hable, que se certifique, que conozca. La certificación es bien especial porque necesitas hacer casos de negocio donde una plana evaluadora te da un caso y tú tienes que resolverlo para ver cuál es el retorno que tu cliente va a tener respecto al usar esa plataforma.
¿Cómo ves el futuro de la experiencia del cliente y las tecnologías relacionadas en un mundo que está en constante evolución?
Es desafiante, al igual que muchas industrias, el tema de la inteligencia artificial es sin duda una piedra angular muy importante en la atención. No va a ser a lo mejor inmediato, pero tú vas a empezar a notar que cada vez va a ser más asequible y hay que antes era lejana a procesos que hoy día tenemos cotidianos, desde la atención, desde la conversación con un robot, no solamente el chat, sino que la conversación con un robot, viene a cambiarlo y viene a desafiar efectivamente cómo hoy día estamos viendo la atención. No estamos diciendo ni pretendemos que mañana se va a cambiar la atención, como se llama, humana, pero sí vamos a ver una migración, una facilidad de atención con robots.
Eso viene sin duda. ¿Y cuáles han sido como los problemas, los desafíos, Mario, como porque en el fondo ustedes arman una tremenda empresa, 16 países, 200 clientes, súper sólido desde la consultoría, las plataformas que ofrecen, son socios de Amazon, o sea, como son partners de Amazon Connect, están súper involucrados. Si hay alguien que sabe de clientes, probablemente son ustedes. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles dentro de estos 6 años? Como problemas, desafíos, momentos realmente donde ustedes con sus socios deben haber dicho, ¿seguimos o paramos? ¿O todo ha sido bonito y ha sido todo para arriba y un palo de golf en la curva de venta? ¿Cómo ha sido el proceso?
No ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan traumático, Daniela. Yo creo que ha sido... Nosotros siempre, y si tengo que hacer una recomendación para personas que están partiendo, es sí. Siempre hemos visto a la empresa, a pesar de que éramos los socios de iniciales, como una corporación. Y eso nos ha ayudado mucho a tener procesos de grande, siempre pensar en grande, en más, y tomar las inversiones de forma responsable. Nosotros probablemente el primer año no recibimos sueldo, sino que todo lo que recibíamos de nuestro cliente era reinversión en personas, en infraestructura, para que la gente estuviera cómoda, nuestros propios colaboradores. Sí. Y siempre ha sido un crecimiento sobre seguro. Sí. Siempre también con un lado muy agresivo, muy de como te decía, de querer comerse al mundo, de ser los número uno. Y creo que esa combinación ha sido... súper importante en el éxito que hemos tenido hasta el momento.
Uh-huh. ¿Y han metido plata?
Hemos. Gran parte de lo que hemos logrado ha sido reinvertido en la empresa, en las personas sobre todo. Que estén bien, que tengamos los mejores equipos, en marca, que los clientes sientan que están trabajando con un equipo A, ¿no es cierto?
Pero con los flujos de que da la empresa, no con plata externa.
No, 100% con plata de nosotros. Partimos desde cero.
Sí. Así como un modelo pyme, pero en el fondo llevado a gran escala.
Así es. Sí.
Me encanta esa visión, es algo que yo últimamente recomiendo a todos los emprendedores, como hagan eso, porque si no es demasiado, no solo arriesgado, sino que está ahí como al borde del abismo constantemente de quebrar la empresa todo el tiempo. Entonces es mucho mejor tenerla controladita y a medida que te va dando el negocio finalmente se va creciendo. ¿Tienen planes de acelerar ese crecimiento con algún aumento de capital, metiéndole una inyección importante de lucas para poder hacer otra cosa? ¿O no por ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos de Servis?
Los próximos pasos es consolidar efectivamente Estados Unidos. Cuando tú sumas todo Latinoamérica, la verdad es que el mercado no logra lo de Estados Unidos y es muy, muy, muy atractivo nosotros. Y también nos posiciona, como te decía, desde una plataforma más internacional de poder expandirse a otras partes del mundo. O sea, lo estamos ocupando. Los planes están siempre abiertos de poder recibir inversiones, pero que no hagan el crecimiento exponencial.
Claro.
Eso básicamente, tampoco somos muy de la mano de hacer una apertura por abrir, ¿no? Hemos tenido varias ofertas de poder tomar participación, pero con Julio hemos decidido que no al momento, estamos esperando justamente que adquiera un tamaño importante para recién pensar si es que necesitamos invitar más socios, ¿no?
Claro. Como la mina linda ahí, que está ahí, con sus pretendientes,
claro.
Haciéndose de rogar, pero está bien.
Y probablemente a ti te ha pasado, pero en etapas primeras y tú dices, ¿sabes qué? Viene inversionista y te suena la primera conversación, suena muy atractiva, pero después te das cuenta que es mejor esperar y, como decías tú, hacerse la niña bonita por un rato esperando una mejor condición.
De todas maneras, recuérdanos por favor la página web, redes sociales o cualquier lugar donde podamos encontrar más información acerca de Servis.
www.servicegroup.com, ¿no es cierto? Y estamos en Instagram y en Facebook, como lo habitual.
Maravilloso. Buenísimo. Y eso sería, nos vamos a ir al tercer bloque. Muchísimas gracias, Mario, por toda la información. Y nada, pues, y tremendo caso de éxito, sin duda, en Chile. Como que hay algunas empresas que pasan de repente medias piolitas, que no son tan públicas, que no tienen tantas luces, pero que están haciendo un increíble trabajo, sobre todo relacionado con Customer Experience. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta, pero antes les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta Fan Emprende del Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costos de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y la comunidad de empresas de Entel, una plataforma que te guía en el proceso para darle tecnología a tu negocio. Encuentran cursos, capacitaciones y artículos que te ayudarán a llevar a tu negocio al siguiente nivel. Únete en entel.cl/comunidad-empresas. Entel Empresas, contigo en todas. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
¿Un día puede durar 27 horas? Eso es imposible.
¿Puede todo un país donar a la cuenta de un mismo banco?
Me parece improbable.
¿Sabías que se puede hacer posible lo que parece imposible?
En Banco de Chile creemos que en esta Teletón, hacer posible lo que parece imposible es la meta de todos. Este 10 y 11 de noviembre es tu aporte en la cuenta 24.500-03. Y unámonos todos por la inclusión. Banco de Chile, el banco de la Teletón todos los días.
En Teleempresas creó Misión PyME, el docu reality de las empresas, donde acompañamos a 6 negocios en su transformación tecnológica. Y el próximo también puede ser el tuyo. En Comunidad Empresas de Entel, encuentra todo para iniciar tu proceso 100% gratis, con capacitaciones, cursos, herramientas y artículos pensados para pymes y negocios como el tuyo. Ingresa hoy a entel.cl/comunidad-empresas y únete a una comunidad con asesores expertos. En Teleempresas, contigo en todas.
En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Oye, esperar semanas para una hora médica ambulatoria es una de las principales dificultades a las que se enfrentan a diario los pacientes. Para dar solución a esta problemática, hoy existe la plataforma de SNAP, que permite visualizar en un solo lugar y en tiempo real todas las horas médicas ambulatorias disponibles dentro de una red de prestadores que incluye 200 centros médicos de 50 comunas del país. Para hablar acerca de esto, estamos con Renato Pino, su CEO de SNAP con 2blargas.cl. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Renato?
Hola, Dani, un gusto estar contigo. Bien, muchas gracias por la invitación.
Buenísimo. Renato, cuéntanos primero, ¿qué es SNAP? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo logra que la gente vea toda esta disponibilidad real? Porque pucha que es difícil agendar una hora al doctor.
Sí, bueno, nace desde ahí, efectivamente, ese dolor que hemos tenido todos, que queremos una atención oportuna y esta no ocurre. Y en tema de asimetría de información, nosotros creamos una tecnología. Hace ya un buen tiempo venimos desarrollando una tecnología que hace de espejo, por llamarlo así, de múltiples software de agenda de los centros médicos. Y con esto construimos una especie de booking, para explicarlo en simple, ¿cierto? Es como la misma lógica de un booking de hoteles, por ejemplo.
Sí.
Esto es en atención médica en tiempo real, como bien dijiste tú, porque al ser un espejo estamos conectados y sabemos lo que está pasando. Entonces, si toman una hora desde SNAP o bien toman una hora desde el centro médico, esa hora desaparece y técnicamente el paciente ya no tiene esa disponibilidad. Entonces, la idea es que esa sincronía sea permanente y constante.
¿Cuáles son los centros médicos con los cuales actualmente están trabajando? Así como, tírate algunos nombres como para que la gente diga, uy, ese es el mío, ahí normalmente agendo yo, o el más famoso.
No sé, Mucha Sana Salud de uno, una red odontológica y ambulatoria, tenemos Bole, que es una red grande odontológica, tenemos varias clínicas odontológicas también de la cooperación, Cooperativa Nacional Odontológica, son muchas redes, son muchas clínicas especializadas. Tenemos Fleoclinic, se me vienen a la cabeza varias, pero son muchas. Tenemos de todo. Entonces, en general, hay también hay algunas virtuales, ¿cierto? Que son salud mental. Entonces, en este caso, u otras de atenciones y especialidades, también de teleconsulta. Entonces, una red tanto presencial como de teleconsulta.
Perfecto. De las cosas que más cuestan, en el fondo, psicólogos, dentistas, más que el típico doctor de no sé qué cosa que está en el centro médico típico, sino que son las cosas que cuestan más. ¿Y de dónde surgió esta idea de esta plataforma, en verdad, que ayuda a buscar al paciente y cómo logran dar con este objetivo? ¿Desde cuándo están también?
Bueno, venimos nosotros, bueno, esto viene en el 2017, ahí tuvimos un lapso en que no desarrollamos tanto, pero más fuerte empezamos en 2019. Esto viene de algo que me pasó a mí en lo personal. Yo vengo del mundo de la gestión y de la economía y me enfermé muy grave en 2015. Yeah. Estuve internado y después de salir de eso me encuentro con una vida como paciente. Necesitaba un hematólogo. Yo vivo en Viña del Mar. Ahora estoy en Santiago, pero vivo en Viña del Mar. Y no encontraba un hematólogo. Entonces decía, ¿cómo puede ser que no exista? Y en paralelo venía como socio de dos centros médicos y me daba cuenta que había oferta disponible. No había metodología en esos dos centros, pero había oferta disponible, pero no estaba siendo utilizada. Entonces dije, aquí hay un problema de asimetría, donde los pacientes necesitamos una atención oportuna, pero no sabemos dónde está la oferta, y por otro lado los prestadores tienen mucha oferta, o bastante oferta, incluso los prestadores medianos, más pequeños, que no tienen tanta exposición, y decía, y ellos no están siendo ocupados cuando debería ser ocupado en tiempo real, ojalá la mayor cantidad de su oferta, ¿cierto? Debería estar al máximo. Y de ahí nace, y después me pasó una experiencia ahí con la hija de mi señora y después con la hija de mi hermano, que nos pasó lo mismo, necesitamos un broco pulmonar y un neurólogo infantil, y tampoco encontramos, también en Viña del Mar. Y ahí yo digo, mira, ¿sabes que aquí hay un problema? Necesitamos una red que se mueva dinámico y que ya no sea estática, y que el agendamiento ya no sea que yo agendo en un lugar y solo me quedo ahí. Porque la gran gracia de SNAP es que además de agendar, yo puedo acelerar mi hora con nuevas horas disponibles. Es decir, eso que normalmente hemos delegado a veces en una secretaria o secretario en el mesón, que le decimos, oiga, me avisa si hay una hora disponible antes. Bueno, SNAP te avisa de una hora disponible en el tiempo intermedio. Es decir, si tu espera todavía es muy lejana.
Buenísimo. O sea, de un dolor como tuyo, siempre es importante eso, como que cuando a uno le pasa la cuestión es cuando realmente se motiva a hacer algo así. Oye, ¿y tienen un acuerdo con FONASA, Renato?
Sí, estamos en la marcha blanca, ya tenemos, estamos subiendo 5 prestadores que van a poder agendar a través de SNAP el paciente y puede comprar el bono de inmediato. Es decir, llega con el bono comprado a la consulta, y eso va a escalar después a más prestadores en los próximos meses, esperamos. Pero estamos en un piloto directamente integrado a FONASA, efectivamente.
Buenísimo. ¿Y en qué se benefician los prestadores con SNAP?
Bueno, el prestador, nosotros lo que hacemos es agregarle un canal más de demanda.
Claro.
Somos muy costo efectivos. Le decimos, esto es lo mismo que pasó con las mega aplicaciones de, en, no sé, la compra de comida, ¿cierto? El mismo Booking, que te ponía el ejemplo al principio, permite agregar un canal más comercial, por tanto al prestador le llegan nuevos pacientes, y el paciente, por otro lado, encuentra, ojalá, mayor cantidad, cada vez mayor cantidad de oferta. Entonces, al final, el prestador dice, bueno, por transacción efectiva, paga solamente por atenciones realizadas, nos paga un microcobro, que eso es muy importante decirlo, un costo muy, muy bajo, cerca del dólar IVA incluido, es decir, es muy, muy bajo, por atención efectiva, y el prestador solo agrega este canal y no tiene ningún riesgo, porque él no tiene que cambiar nada más de lo que ya hace, si sigue recibiendo pacientes por otros canales.
Perfecto, buenísimo. Página web, ¿dónde podemos conocer entonces SNAP?
Bueno, para ocupar SNAP es app.snap.cl. SNAP es con SNAP.cl. Entonces, app.snap.cl, ahí ya pueden entrar en web móvil, por tanto, no es necesario descargarla, puedo ocuparla desde el navegador, desde el computador, puedo crear grupos familia, eso es importante también para los que están más lejanos de la tecnología.
¿Sí?
Quizás si yo le quiero pedir hora a mi papá, a mi mamá, a mi suegro, a mi suegra, puedo crear el perfil de él en mi perfil y tomar horas a nombre de él o de ella, lo cual permite también acompañar a los pacientes o acompañarnos, decimos nosotros, en este proceso y minimizar los tiempos de espera.
Buenísimo. Genial. Muchas felicidades entonces, Renato, por SNAP. Ya saben, app.snap.cl para poder buquear las citas que quieran y poder ver la disponibilidad absoluta de más de 200 centros médicos de 50 comunas del país, para no tener que estar centro médico por centro médico a ver si es que hay o no hay disponibilidad, y en verdad uno termina perdiendo mucho tiempo. Así que muy buena la iniciativa, felicidades y nos vemos la próxima. Que estés bien, un abrazo.
Gracias.
Gracias, gracias. Y con eso nos quedamos.
Chao.
Un abrazo grande a todos los auditores y a los no auditores también que nos van a escuchar después en el podcast, porque ustedes saben que pueden entrar en www.radioagricultura.cl, buscar Emprendete y poder volver a escuchar el programa, y escuchen las noticias, que hay tanta cosa pasando en el mundo, así que hay que estar informados. Nos vemos la próxima, un abrazo, chao.
En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de Banco de Chile, el Banco de las Pymes y Comunidad de Empresas de Entel Empresas.